Muy buenas tardes, esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper correspondiente al 16 de febrero de 2025, basado en el libro de Malaquías, capítulos 3, versículos 13 al capítulo 4, versículo 6, y escrito por Peter Fullerton. Mi nombre es Eduardo López, deseo que Dios les bendiga abundantemente. Jim Elliot, de 25 años, en la flor de su vida, celoso de Dios, fue aconsejado por todos los que veían que su corazón estaba por la gente perdida, que permaneciera en los Estados Unidos, despertando los corazones de su generación para la misión. Él rechazó ese consejo y se fue en misión a Ecuador. Su amigo Pete, también en la flor de su vida, fue aconsejado que se convirtiera en profesor de teología, tal era su capacidad intelectual. Él rechazó ese consejo y se fue en misión a Ecuador. Otros tres hombres se unieron a ellos. Algunos casados, otros padres. Buscaban alcanzar a un grupo de personas que vivían en la selva y que nunca habían oído hablar de Cristo, y que se sabía que eran hostiles hacia los hombres blancos. Los cinco fueron asesinados por la lanza poco después de hacer contacto con este grupo de personas. El mundo vio lo sucedido como un trágico desperdicio de vidas. ¿Estaban sirviendo a Dios en vano? Eric Liddell renunció a una vida de fama y éxito para ser un misionero en el extranjero. Murió en un campo de prisioneros de guerra, separado de su esposa y sin haber conocido nunca a su hijo. Él había enviado a su esposa embarazada a un lugar seguro. ¿Estabas él sirviendo a Dios en vano? Una profesional altamente calificada en una empresa corporativa en el Reino Unido causó problemas a su gerente de línea cuando se negó a adornar la hoja de gastos de un proyecto que habría visto a un cliente cobrando incorrectamente, y lo hizo por fidelidad a Cristo. También está convencida de que no debe trabajar los domingos, lo que causa más problemas a su superior directo. A menudo se burlan de ella debido a su fe, y ella cree que ha sido pasada por alto para un ascenso. Cuando la empresa hace despidos, ella es una de las primeras en salir, y no puede evitar preguntarse si en parte estaba relacionado con su fe. ¿Vale la pena que ella permanezca fiel a Cristo? Esta noche cerramos nuestra serie de Malaquías. Hemos sido testigo de cinco disputas entre Dios y su pueblo. Esta noche nos fijamos en la sexta y última disputa. Esta final retoma los temas que vimos en la cuarta disputa. Es decir, el pueblo de Judá se queja a Dios de que en vano que le sirven. El Señor no los está bendiciendo en esta vida. Miran a los malvados prosperando. Miran lo que cuesta seguir a Dios, y han sacado la conclusión que todo es en vano. Cristiano, ¿qué espera de la mano de Dios en esta vida? Las bendiciones de ser un hijo de Dios en esta vida son incalculables, son muchas y son dulces. Pero, cristiano, hay un costo por seguir a Cristo. No debe esperar prosperar como el mundo prospera. Cuando usted hace una pausa y mira a su alrededor, verá que la vida suele ser más fácil para muchos incrédulos. A menudo, ellos saldrán adelante en la vida si tuviéramos que medir las cosas según las métricas del mundo. Para usted, la vida bien podría haberse vuelto más difícil desde que se convirtió en cristiano. Y habrá momentos en la vida en los que tal vez se sienta tentado a comprometerse un poco, tentado a por lo menos hacer la pregunta: ¿es mi permanencia fiel a Dios en vano? ¿Vale la pena esta vida cristiana? Profundicemos en esta sexta y última disputa. Capítulo 3, versículo 13. Ustedes profieren insolencias contra mí, dice el Señor, y encima preguntan: ¿qué hemos dicho contra ti? Ustedes han dicho: servir a Dios no vale la pena. ¿Qué ganamos con cumplir sus órdenes y vestirnos de luto delante del Señor de los ejércitos? Por eso llamamos dichosos a los soberbios, pues prosperan los que hacen lo malo, e incluso cuando desafían a Dios, escapan ilesos. El pueblo de Dios está mirando sus vidas, está mirando el estado espiritual y moral de la nación. Son testigos de la corrupción, testigos de la prosperidad de los malhechores, y se desconciertan en cuanto a cómo los malvados escapan del juicio de Dios. Al mirar a su alrededor y ver el estado de sus propias vidas, y al comparar sus vidas con las vidas de los inicuos, se preguntan, ¿vale la pena? ¿De qué sirve guardar las reglas de Dios o de andar en arrepentimiento delante de Jehová? Hemos tratado de hacer eso y el Señor no nos está bendiciendo. Parece estar bendiciendo a los malvados. ¿Qué es lo que está pasando? El Señor ha dicho en respuesta, las conclusiones que han sacado de mí, Judá, y tus palabras, tales cosas, son en realidad palabras duras contra mí. Estás poniendo en duda mi carácter, mi santidad. Y en este punto de Malaquías, el formato familiar cambia. Normalmente, después de que se hace la acusación, Dios explica la maldad de las personas y las llama al arrepentimiento. Pero esta vez Malaquías dirige su atención a los fieles de Judá. A menudo se les llama el remanente. Verá, no todo en Israel eran verdaderos Israel. Israel puede haber sido la nación con la que Dios hizo un pacto, pero muchos en Israel no guardaron ese pacto. Y leemos a menudo que Dios guardó un remanente para sí mismo. Mantuvo a un pueblo alabando su nombre. Ellos eran el verdadero Israel, el verdadero pueblo de Dios. Aquellos que no solo habían circuncidado en la carne, sino que habían sido sometidos a una circuncisión del corazón. Versículo 16. Los que temían al Señor hablaron entre sí. Entonces, Él los escuchó y les prestó atención. Entonces, se escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. El día que yo actúe, ellos serán mi propiedad exclusiva, dice el Señor de los ejércitos. ¿Cuándo se producirá este apartado? Sucederá en el día en que Él recoja su preciada posesión. Una referencia a un día venidero y futuro. Una referencia, en definitiva, al último día. El día en que Cristo separa las ovejas de las cabras. Cuando separa a su pueblo de los que no son su pueblo, el día en que separa a los justos de los impíos, los que temen a Dios, de los que no le estiman. Mira el versículo 18. Y ustedes volverán a distinguir entre el justo y el malvado, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. En el contexto de una nación que, en general, había caído una vez más de la gracia y le había dado la espalda a Dios, Dios dice, en efecto, tengo un remanente que me teme, son mi posesión más preciada. En un punto de alivio en el libro de Malaquías que, en medio de una nación tan recaída y un alejamiento de Dios, especialmente después de la corrección que fue el exilio, todavía es posible vivir fielmente para Dios. Habrá una comunidad de personas que buscarán adorar, servir, estimar a Dios y tratar de vivir agradándolo a Él. Una comunidad de personas que, a la luz de la próxima separación de los justos de los malvados, entienden que no está en vano servir al Señor. No hay diferencias insignificantes entre el pueblo de Dios del antiguo pacto y el pueblo de Dios del nuevo pacto, pero sin embargo, creo que hay un paralelo para nosotros hoy. Así como no todo Israel era el verdadero Israel, ese es el caso hoy en día, que no todos los que reclaman el nombre de Cristo son verdaderamente de Cristo. Jesús dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo nos aseguramos de estar entre el pueblo de Dios? Jesús dice que tenemos que ser los que hacen la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Él dice que no debemos ser obreros de iniquidad. Malaquías dice, debemos ser los que temen al Señor y estiman su nombre. Debemos ser los que servimos a Dios. Necesitamos ser encontrados entre los justos. Para decirlo de otra manera, podríamos decir, debemos ser aquellos que, reconociendo que hemos sido salvos por gracia a través de la fe en Jesucristo, aparte de las obras, reconociendo que hemos sido comprados a un gran costo, es decir, la sangre de Jesucristo, debemos ser un pueblo que busca, por la gracia de Dios, con la ayuda de su Espíritu, vivir vidas obedientes y agradables a nuestro Salvador Dios. Y, por la gracia que Él provee con la ayuda de su Espíritu, perseverar en Cristo hasta el final de nuestras vidas. Y cuando tropecemos y caigamos, lo cual pues, quisiéramos después, volver al arrepentimiento y fe. Entonces, en una ruptura con el formato normal, Dios se dirige a los fieles en Judá y les recuerda que vendrá un día futuro en el que los malvados serán separados de los justos. Y el mensaje implícito es, sigue adelante, sigan siendo fieles a la luz de ese día. La misma implicación está ahí para nosotros. Pablo dice que vivimos en una generación malvada y depravada. Nuestro objetivo es seguir viviendo fielmente a pesar de que los malvados continúan en su maldad. Sigue adelante sabiendo que se acerca un día de separación. Pero como cristianos, nuestro trabajo no es simplemente continuar fielmente en un mundo rebelde, es brillar como estrellas y es ser embajadores de Cristo, suplicando a los hombres y mujeres que se reconcilien con Dios. Tenemos que seguir avanzando. Después de dirigirse al remanente, Dios aborda de frente una vez más la acusación de que es injusto al permitir que los malvados prosperen. Y en el capítulo 4, versículos 1 al 3, proclama de nuevo que Él es un Dios de justicia, pero que esta justicia es, en última instancia, una justicia retrasada. Mire por favor el versículo 1. Porque he aquí que viene el día. El día de la justicia no ha llegado. Está llegando. Es un futuro día de justicia. Es una justicia tardía. Hablamos la semana pasada sobre cómo Dios juzga en el presente. Hay un tipo de juicio presente, pero en última instancia el mundo todavía espera el juicio final. Ese juicio final vendrá cuando Cristo regrese. Segunda de Pedro nos habla de esto, en el contexto de personas que se burlan de la idea del regreso de Cristo y se involucran en sus propios deseos pecaminosos con la creencia subyacente de que Dios no les pedirá cuentas. Pedro habla de la justicia futura de Dios. Escuchemos las palabras de Pedro. Pero por la misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego y se aguardan hasta el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero no pasen por alto, amados, este hecho, que para el Señor un día es como mil años y mil años es como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa como algunos estiman la tardanza, sino que es paciente con ustedes. Oh, ¿cómo es Dios paciente? Este es el Dios paciente del que hablamos el domingo pasado por la tarde. Y Él es paciente contigo. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos alcancen el arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón, y entonces los cielos pasarán con estruendo, y los cuerpos celestes serán quemados y desolados, y la tierra y las obras que se hagan en ella quedarán al descubierto. Pedro dice que se acerca un futuro día de juicio. Él usa el lenguaje del fuego y de ser quemado. Malaquías dice que se acerca un futuro día de juicio. Escuche su lenguaje. He aquí que viene el día, ardiente como un horno, en que todos los soberbios y todos los malhechores serán hojarasca. El día que viene los incendiará, dice el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Malaquías habla de un asombroso día de juicio, un aterrador día de juicio. hay un sentido por el cual es un terrible día de juicio. Dios no es un Dios de injusticia. Él lo ve todo y se enoja con toda injusticia, pero es un Dios que acumula su ira. Él derramará su juicio en el futuro. ¿Cómo debemos pensar en este futuro y aterrador día de juicio? ¿Cómo debemos pensar en el hecho de que Dios esté acumulando su ira? Creo, y quiero elegir mis palabras cuidadosamente, que hay un tipo correcto de horror que debería sobrevenirnos al pensar en el terrible día del juicio que le espera al mundo. Creo que el horror debería hacer una serie de cosas. Creo que debería hacernos reconocer más profundamente la santidad de Dios y la maldad de nuestro propio pecado. Creo que debería hacernos maravillarnos aún más de la obra de Cristo en la cruz cuando pagó el castigo de nuestro pecado y tomó la ira de Dios en nuestro lugar. Creo que los horrores del juicio venidero deberían obligarnos a evangelizar. Pero ese horror no debería ser lo único que debemos sentir. Y el texto que tenemos ante nosotros no nos lleva por ninguno de esos caminos. El texto señala que en ese último día del juicio nos regocijaremos. El versículo 2 explica lo que experimentaremos en el día final del juicio. Pero para ustedes que temen mi nombre, el sol de justicia se levantará con sanidad en sus alas. Así que para el que teme a Dios, el que estima a Dios, el que ama a Dios y el que sirve a Dios, el último día, el día del Señor, será como un amanecer que trae sanidad. En ese día veremos más claramente la oscuridad que hemos vivido, y el último día será como el día que amanece. Será un nuevo día de justicia que amanecerá, donde por el Mesías de Dios, el justo, marcará el comienzo de su reino de paz, justicia y gozo. Así es como el pueblo de Dios experimenta el último día, como un amanecer. ¿Y cómo debemos actuar en respuesta a la experiencia de este amanecer? Bailaremos como una vaca. Eso es lo que dice el texto. Saldrán saltando del establo como becerros. Un ternero es un animalito constreñido. Está ansioso, está triste y deprimido, agitado, desesperado por ser libre. Y cuando es libre, salta de alegría, baila de alegría, junto a los demás terneritos. Usted y yo vivimos en un mundo caído. Luchamos con nuestro pecado. Luchamos con el mundo, con las fuerzas de las tinieblas. Sufrimos en este mundo por varios grados. Es agotador. A veces es francamente horrible. Llegará un día en el que ya no lucharemos contra el pecado, en el que ya no lucharemos con nuestras condiciones caídas, ya no viviremos en un mundo triste, caído, trágico e inicuo, perdón. Un día en el que la batalla con Satanás y sus compañeros ángeles caídos ha terminado. Y en ese día brincaremos como becerros liberados de un establo. Bailaremos. Tal vez los que han vivido el final de una guerra puedan vislumbrar lo que será ese día. Quizás cuando usted siente el calor de los rayos del sol en su piel por primera vez tras un duro invierno, vislumbre ese día futuro. Y el texto va más allá. Dice, mientras saltamos como becerros. Versículo 3. Pisotearemos a los impíos, porque serán ceniza debajo de las plantas de nuestros pies. El día en que yo actúe, dice Jehová de los ejércitos. El texto dice que reconoceremos que hay un derecho en que Dios juzgue a los malvados. Hay un sentido en el que tal vez participemos en eso. Estaremos de acuerdo con el juicio de Dios y lo llamaremos bueno. Sí, hay un tipo correcto de horror ante el juicio de Dios, pero no un horror en el sentido de que estamos por encima de Dios, desaprobando su duro juicio. No, así como un tipo correcto de horror que tiembla ante la severidad del juicio de Dios, hay un regocijo en la rectitud de su juicio. Cristiano, ¿usted solo se amontona ante el juicio de Dios? Y si es así, ¿No es eso sentarse a juzgar a Dios? ¿Alguna vez reconoce la bondad y la rectitud del juicio de Dios? Creo que probablemente lo hacemos, al menos intuitivamente. A veces reconocemos la rectitud y la bondad del juicio de Dios. Tal vez una ilustración. Acabamos de ver, no hace mucho en nuestras noticias, la maldad del hombre, de un hombre de 18 años que asesinó a 3 niñas, de 9, 7 y 6 años, que estaban en una clase de baile. Apuñaló a otras 10. No hay adjetivos en el idioma inglés que describan adecuadamente la maldad de este hombre. Todos los adjetivos fallan. Cuando usted escuchó hablar por primera vez de esa tragedia y como la ha considerado desde entonces, entre la gama de emociones que sintió, ¿no había una de ira? ¿No brotó dentro de usted una ira justa? Y cuando fue declarado culpable y sentenciado, ¿no había justicia y bondad en ese juicio? Ahora bien, ningún juez humano tiene la capacidad de juzgar adecuadamente a este individuo, pero Dios lo hace. Este hombre aún no se ha encontrado con Dios. Todavía tiene que enfrentarse a la justicia demorada de Dios. La justicia de Dios en ese día será vista como impresionante, y los justos se regocijarán en el buen y recto juicio de Dios. O si usted fuera como un niño de 12 años y su padre es martirizado por los fundamentalistas islámicos, si su padre fue brutalmente asesinado frente a la cámara, arrodillado junto a varios de sus hermanos cristianos en Cristo, que también fueron martirizados, si usted debe luchar para obedecer las enseñanzas de Cristo, para orar por sus enemigos y cosas por el estilo, pero no debería arrepentirse sabiendo que un día se enfrentarán a un Dios santo, sabiendo que Él les preguntará, ¿por qué mataron a un hombre hecho a mi imagen, a quien Cristo había redimido con su sangre, y por qué despojaron a este niño de 12 años de su padre? No tendrán respuesta, y Dios los juzgará con un juicio bueno y recto, y los justos en aquel día se regocijarán en los juicios de Dios. Cristiano, al contemplar un mundo de maldad incalculable, un mundo que a veces parece estar fuera de control, un mundo que a veces pone en tela de juicio si hay un Dios sentado en su trono, sepa que realmente hay un Dios sentado en su trono. Y Él es, en verdad, un Dios de justicia. Pero sepan que, en última instancia, lo que se avecina es una justicia retrasada. Hay un justo temblor a la luz del conocimiento de que los malvados serán quemados en el juicio, para usar el lenguaje de Malaquías. Y hay un reconocimiento y confianza en la bondad y rectitud del juicio de Dios. Saltaremos como becerros en el día del Señor. Malaquías termina con una exhortación y una sorpresa. La exhortación está en el versículo 4. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés. Recuerden los estatutos y las ordenanzas que di en Horeb para todo Israel. Creo que es un recordatorio de que hay que mirar hacia atrás, al pacto. Dios rescató a su pueblo de Egipto. Él los salvó. Ellos eran su pueblo. En su bondad dejó en claro la base continua de su relación. Bendiciones por obediencia, maldiciones por desobediencia. Dios en su bondad se aseguró de que el pacto y sus términos fueran registrados para el pueblo de Israel. Su exhortación es mirar hacia atrás al pacto, mirar hacia atrás a la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a perseverar? Siga siendo fiel, seguir recordándonos acerca de la base de nuestra salvación solo por gracia a través de la fe en Cristo solamente. ¿Cómo vamos a perseverar en Cristo viviendo una vida que le agrade a Él? ¿Cómo vamos a vivir a la luz del hecho de que Cristo regresará para separar a los malvados de los justos? Mire a la palabra de Dios, que es la respuesta. Esa es la exhortación. ¿Cuál es la sorpresa? La sorpresa se encuentra en los versículos 5 y 6. Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Creo que la mención de que los padres se reconcilian con sus hijos y viceversa es una sorpresa. La discordia entre padres e hijos no ha sido un foco de preocupación en Malaquías. Parece una forma extraña de terminar con Malaquías y, de hecho, para terminar con el Antiguo Testamento. Hemos dicho antes que Juan el Bautista era el Elías profetizado aquí. Escuche lo que un ángel le dijo a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, acerca de su hijo. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver al corazón de los padres a los hijos, y los desobedientes a la sabiduría de los justos, para preparar para el Señor un pueblo preparado. El ministerio de Juan el Bautista fue uno en el que llamó a la gente a arrepentirse, a volver sus corazones al Señor su Dios. Eso es lo que es el arrepentimiento. Y uno de los resultados de la reconciliación con Dios es la reconciliación con los demás, incluyendo, en muchos casos, las relaciones más cercanas, las relaciones familiares. Y el ministerio de Juan el Bautista estuvo en línea con Cristo y preparó el camino para él. Y el ministerio de Cristo también fue uno en el que llamó a la gente a arrepentirse. Arrepiéntase y crea, crea en el Evangelio. Y los que se arrepintieron y confiaron en Cristo se reconciliaron con Dios. El ministerio de Cristo es un ministerio de reconciliación, ante todo con Dios. Pero de nuevo, da como resultado no solo que las relaciones verticales se reconcilien, sino que las relaciones horizontales se reconcilien. Dios desea que su pueblo viva en armonía. La familia fue idea suya. Cuando la familia se desintegra a gran escala, como ha ocurrido en Occidente, es una señal de que la gente está lejos de Dios. Aunque, lamentablemente, no siempre es posible, la iglesia es un lugar donde la familia nuclear prospera y no se desmorona. Cuando las relaciones familiares son fuertes y saludables en una iglesia, y los padres aman a sus hijos, y los hijos obedecen a sus padres, es un indicador del poder de la obra de reconciliación de Cristo. Y eso pone fin a Malaquías. Marca el comienzo de 400 años de silencio de Dios, antes de que Dios hable a través de un ángel al padre de Juan el Bautista con las palabras que acabamos de ver. Así que ese es el libro de Malaquías. Un libro que tiene claro que se acerca un futuro día de juicio. Un libro que es claro que habrá una separación en ese día entre los justos y los injustos. Un libro que llama al pueblo de Dios a permanecer fiel en esta vida a la luz de los malvados que prosperan. Un libro que deja claro que el día del Señor será un día de juicio para los malvados y un día de regocijo y vindicación para su pueblo, donde su pueblo saltará como becerros liberados de un establo. Terminemos orando los unos por los otros a la luz de estas cosas. Amén. Que Dios les bendiga.